Nuevamente se descarga sobre nosotros la bajeza de quienes pretenden a través de este caso satisfacer sus instintos de venganza contra nuestra patria, Cuba. Cuando se trata de santificar el terrorismo y los crímenes contra nuestro pueblo, políticos, jueces, fiscales y oficiales de Estados Unidos no encuentran límites para mentir y hacer mofa de las leyes que dicen representar. Este es el modelo de justicia que se pretende imponernos a Cuba sobre texto de rescatarnos para la libertad y la democracia.
Son palabras del mensaje a la solidaridad internacional de René González, uno de los 5 presos políticos cubanos en las cárceles de Estados Unidos tras la ratificación de su condena.
Cuba Información.
Comenzamos enviando un saludo fraterno a las radios amigas que emiten nuestro programa, por supuesto, a Tastas y Ratia en Bilbao, también a Radio Fuga de Aranjuez en Madrid, Radio Filispime de Terra de Trasancos en Ferrol, Galicia, Artegalia Radio en Alicante, así como otras emisoras por internet, como es el caso de Radio Bauru. Gracias a todos y a todas por compartir, difundir, resistir y construir. Entramos en las ondas solidarias de Cuba Información. Bueno, pues en el medio alternativo larepublica.es leemos que la USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos, esa que reparte fondos de ayuda al desarrollo, la USAID promoverá el envío clandestino de material electrónico a Cuba a través de intermediarios europeos y latinoamericanos usando las llamadas licencias humanitarias internacionales. Por supuesto, el destino de estos equipos son los llamados grupos de la disidencia interna, según el término acuñado por el gobierno de Estados Unidos y los grandes medios de comunicación. Es decir, uso de ONGs para la desestabilización política. Lázaro, bienvenido.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros en la sintonía. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que va a continuar toda la guerra orquestada desde Washington contra Cuba y que tiene como subterfugio de todo esto a la llamada USAID, que no es más que una tapadera a la CIA, para, y como otras, ese entramado de agencias y organizaciones que están al servicio de la política del imperialismo norteamericano contra Cuba, esa guerra que tiene varios frentes, ¿no? No solo es la guerra económica con el bloqueo económico, financiero y comercial, sino también todos estos recursos económicos, ingentes recursos económicos destinados a crear esa llamada oposición, lo que nosotros llamamos quinta columna, que socave los cimientos de la revolución y provoque una escalada mayor que le facilite a Washington, es decir, al imperialismo, sus planes hegemónicos y colonialistas contra Cuba. Aquí esta USAID, pues bueno, hay que señalar que forzada por la GAO, la GAO es la Oficina Federal de Auditoría, pues ha tenido que fabricarse una cierta imagen de decencia, de ante lo que es algo absolutamente ilegal en cuanto a la distribución del dinero, el dinero del contribuyente. O sea, el dinero del contribuyente que hasta ahora lo ha estado derrochando y que ha ido a todos esos grupos mafiosos que están medrando y haciendo de la política contrarrevolucionaria un modo de vida, sin más, un modo de vida. Y entonces podemos tener aquí un dato o expresar un dato que el 14 de mayo en la sede central en Washington una asamblea se celebró una asamblea para la distribución de $45 millones asignado por la administración Bush. O sea, ¿qué destino iba a tener esos $45 millones para provocar, con la pretensión ilusoria de provocar una ruptura del proceso revolucionario cubano? Pues bien, el jefe de la USAID para la región latinoamericana es un tal José Pepe Cárdenas. Este individuo es un exdirectivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Ese tenebroso engendro creado durante la administración de Ronald Reagan y que es responsable de los ataques terroristas contra el pueblo cubano. Este Pepe Cárdenas, pues en esta reunión encabezó este grupito, un grupito de funcionarios federales especialistas en Cuba. O sea, que todo esto es un entramado donde participan funcionarios y federales y políticos de la administración norteamericana. Y aquí, bueno, hay varias personas que están trabajando en ello, entre ellas una tal Clara Davis, de la agencia del Departamento de Estado, que es la que monitorea y sanciona los intercambios con Cuba. Pues bueno, hay una serie de organizaciones que están entrelazadas entre sí, pero con los mismos fines. Y aquí se pueden señalar varias, yo creo que no hace falta, pero bueno, hay pseudo-ONG como una checa, PeopleNet, Global Partner, Loyola University, Center for Democracy in America, Jackson State University, Mississippi Consortium for Intentional, etcétera. Aquí lo que hay que decir claramente es que toda esta actividad del imperialismo norteamericano contra Cuba es absolutamente ilegal, constituye una violación flagrante de la soberanía de un país libre, independiente, soberano. Y están ya descaradamente utilizando todo un entramado, todos los recursos, todos los medios para intentar lograr lo que no podrán lograr jamás, que es destruir a la revolución cubana y retrotraer al pueblo cubano a la época colonial como era Cuba antes de 1959. Hay que destacar que aquí han planteado ya una nueva geografía en cuanto a este tipo de ayuda y todo este entramado subversivo, cuando hablan de la necesidad de desarrollar un trabajo encubierto y plantean la utilización, o que hay países de América Latina que pueden ayudar a distribuir o canalizar todos estos recursos que están implementando para la subversión interna. Y bueno, todo es conspirativo, todo es un entramado conspirativo, donde, bueno, pretenden incluir a países como Chile, Perú, Argentina, Colombia y Costa Rica, pero aquí no se precisa el nivel de colaboración o de complicidad con que realmente se cuenta. De manera evidente, la inteligencia norteamericana con funcionar los países que se mencionó. Es decir, que están tratando de reclutar agentes o determinados países, o sea, de determinados gobiernos, para implementar todo este tipo de recursos económicos, todos estos millones de dólares para esta subvención. Y como es difícil, ellos reconocen que es difícil contar con apoyo en algunos de los países latinoamericanos, incluso los que ellos han mencionado, pues apelan a los serviles lacayos de la Europa del Este.
Chequia y Hungría.
Sí, básicamente, que Polonia, son, ¿sí?, los que están en Europa y en la Unión Europea sirviendo de punta de lanza para todo este entramado subversivo de la política guerrerista y criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba.
Estamos leyendo precisamente la lista de organizaciones no gubernamentales que se prestan a este tipo de negocios y a este tipo de triángulos entre el gobierno de Estados Unidos a través de la USAID, la Agencia de Cooperación al Desarrollo, y los destinatarios finales, es decir, los grupos que sirven desde dentro de Cuba precisamente a la estrategia del imperio yanqui. Por otro lado, en un tercer vértice del triángulo estarían estas ONGs de la Europa del Este, y entre las que has mencionado tú está, por ejemplo, People in Need, gente necesitada o algo así, que es una destacada organización de la derecha checa que en varias ocasiones, bueno, ha tenido problemas en Cuba precisamente porque lejos de su labor de ayuda al desarrollo, ayuda humanitaria, etcétera, se dedica precisamente a otro tipo de fines. Bueno, vamos a pasar a un segundo tema, Lázaro, totalmente distinto. Vamos a pasar al deporte. Iván Pedroso, uno de los grandes de la historia olímpica cubana, campeón de salto de longitud en Sydney 2000, 9 veces campeón mundial, acaba de convertirse en el primer cubano en el exaltado al Salón de la Fama del atletismo. Sin duda, con mérito, ¿no?
Esta es una noticia extraordinaria y llena de satisfacción, de orgullo a todo el pueblo cubano, y especial y particularmente al deporte cubano, el deporte revolucionario. Y yo creo que ha sido un poco tardía esta nominación. Ya podría haber sido años anteriores, incluso haber incluido a otros grandes atletas cubanos. Pues Iván Pedroso es un atleta con unas cualidades técnicas muy notables, que ha ido labrando una carrera, ya se retiró el año pasado, pues labró una importante carrera en una especialidad tan difícil y compleja como es el salto de longitud, y donde históricamente, tradicional e históricamente, ha estado dominada por grandes saltadores estadounidenses. Hay que recordar que en el salto de longitud, la mayoría de los campeones olímpicos han sido estadounidenses, y la mayor cantidad de récords mundiales en la especialidad lo han ostentado atletas de Estados Unidos. Mencionar que, por ejemplo, una figura extraordinaria del atletismo y del deporte estadounidense y mundial, como fue Bob Beamon, pues con ese salto récord plusmarca de 8.90 metros en México 1968, que se mantuvo 23 años en las listas mundiales, pues Iván Pedroso fue el primero que rompió ese récord con un salto de 8.96, que únicamente no fue homologado porque en esa reunión atlética en Sastrieri, Italia, pues un juez se interpuso delante del anemómetro y no pudo validarse ese récord, que hubiese sido, bueno, un récord que estuviera todavía
vigente,
porque, bueno, el récord mundial de salto de longitud lo tiene Mike Powell, otro atleta norteamericano, en 8.95, y Pedroso llegó a saltar 8.96, pero bueno, no se homologó, y su récord, su tope personal está en 8.71 metros. Estamos hablando de un atleta que implantó varios récords mundiales, tanto en pista cubierta como al aire libre, y que fue campeón olímpico en Sydney, y realmente muy querido por el pueblo cubano, un hombre sencillo. Yo tuve la oportunidad de saludarlo, porque yo conozco al entrenador, este diamante que ha sido Iván Pedroso, pues ha estado entrenado excelentemente por uno de los mejores entrenadores de la especialidad en Cuba, que es Milán Matos. Y de verdad que es un orgullo, una felicidad para un orgullo para el deporte cubano y una felicidad para el pueblo este logro.
nuestro rincón de poesía cubana, nuestro compañero Tadeo nos acerca hoy a la obra de la poetisa de Holguín, Kenia Leiva Hidalgo. Bienvenido, Tadeo.
Bienvenidos y bienvenidos a toda la audiencia que nos escucha. Como bien dices, hoy he traído a una de las voces poéticas femeninas más visibles del espectro poético cubano actual, Kenia Leiva Hidalgo, una poetisa nacida en Holguín en 1974, o sea, una poetisa bastante joven. Tiene varios libros publicados, como por ejemplo Disertación de Cleopatra mientras amanece sobre Roma, ediciones Papiro del año 2000, La limpia sangre del cordero, ediciones Holguín 2003, Yo no podría jurar, ediciones Cauce 2004. Es también egresada del quinto taller de técnicas narrativas Juan y los Jueces Cardoso, porque hay que decir que ella es poeta y narradora también. Y bueno, pues tiene también un libro premio de la ciudad del año 2006 que se llama Días Prohibidos. Yo he traído uno de sus poemas, un poema extenso, que se llama Diario de una isla, que voy a leerles para ponernos en contacto con la poesía de Kenia. Dice así: ante estas costas desnudas literalmente hasta los huesos, me asombro de mí misma, de siglos pendientes a un reloj de arena, del canto lunático de un caracol poseído por fantasmas remotos. Es verdad, mis ojos guardan historias, animales extintos, catedrales convulsas, hombres tragándose el mar como una copa de vino. Tengo heridas que la sal alimenta todas las mañanas y un delirio de lejanas criaturas. Ya no basta saber quién soy, qué designio me acecha, ni por qué floto como un sueño. Ahora he de reconocer palabras que regresan como un hijo a casa del padre después de andar todos los caminos. Soy una isla, pero antes de serlo soy madre, y siempre una madre perdona sin límites ni tiempo. Dioses de antiguas praderas forman con mi recuerdo danzas innombrables, extraña arquitectura de razas y costumbres, geografía exacta de mis vértebras. Soy una isla, que es lo mismo decir una leyenda, una espera, un silencio que siente romper las olas sin ningún sobresalto. Penélope o la otra versión. Ulises, no creas en la leyenda, solo fui un experimento de los hombres. Hubo noches que abría las cortinas esperando algún mancebo hiciera arder mi vientre. Mis manos fueron una excusa, no solo pretendieron enredar y desenredar la madeja en una monotonía inocente. Ardían, Ulises, ardían. Si por la plaza vagaban un varón con el pecho desnudo, eran tantos los años, tanta la distancia, mi cuerpo fue perdiendo la nitidez del tuyo, los días delataban verdades insoportables. Ya estás frente a mí, ahora puedo decirte lo que la historia nunca contará.
El 11% de la población brasileña es analfabeta, más de 14 millones de personas adultas. Frente a esta realidad, el MST, el famoso, vigoroso, realmente impresionante movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, desde aquí nuestra solidaridad con este movimiento, inauguró el mes de junio del año pasado una campaña nacional en todo Brasil, al menos en las zonas donde ellos y ellas tienen influencia, una campaña de alfabetización basada en el método cubano Yo Sí Puedo, ¿no, Lázaro?
Sí, esto es muy, muy importante y a la vez ilustrativo de la realidad social que vive América Latina y particularmente un gigante en el hemisferio como es Brasil, considerado como una de las más importantes economías del mundo, llamado a ser uno de los países importantes en los años venideros en cuanto a desarrollo económico. Sin embargo, aquí lo que se demuestra es esta grave brecha, esta desestructuración que existe en Brasil, como en otros países de América Latina, donde hay una gran cantidad de pueblo que está realmente excluido, fuera de todo lo que debe conllevar una vida digna y participativa en países que tienen la etiqueta de democrático, ¿no? Aquí a mí me llama la atención que está algo tan grave y que tiene que ver también con los derechos humanos, como es la educación, lógicamente, no estas políticas no sean impulsadas desde el mismo gobierno y que sea un movimiento importante, como bien tú has señalado, con una gran fuerza, pero un movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que son los que impulsan esta iniciativa, teniendo en cuenta los datos estadísticos que dicen que más de 14 millones de personas con 15 años o más son analfabetas. Y si se le suma a ello los analfabetos funcionales, se estima que el número sea aproximadamente de 30 millones. 30 millones, que no
es poco.
No es poco. Y entonces, bueno, es una realidad. Esto es una realidad y honra a los especialistas cubanos, a los pedagogos cubanos, que este movimiento lance una campaña nacional de alfabetización basada en el método cubano Yo Sí Puedo. Porque, bueno, plantean que los métodos que están utilizando, las políticas dirigidas a la educación de jóvenes y adultos, pues son insuficientes, no logran disminuir estas cifras que son realmente escandalosas, y plantean la necesidad de una iniciativa popular que dé respuesta a este gran problema que es el analfabetismo en Brasil. Bueno, dice que implementa este método, ¿por qué? Porque está demostrado que ha, en poco tiempo, obtenido importantes resultados en países como Venezuela, que erradicó el analfabetismo, y Bolivia, que está próximo a erradicar también el analfabetismo. Además que es un método que se está implementando en otros muchos países del llamado tercer mundo, incluso es un método que se ha comenzado a aplicar en un país del primer mundo, en una ciudad, una comunidad de un país del primer mundo, como es en Sevilla, aquí...
En Andalucía.
En Andalucía, concretamente, comunidad de Andalucía, se está implementando este método Yo Sí Puedo, que ya está reconocido por organismos internacionales, partiendo de Naciones Unidas, como un método eficaz para erradicar el analfabetismo, y de ello se están beneficiando millones de seres humanos en el mundo que están por primera vez viendo la luz, que es la luz del conocimiento, la luz del saber, y desde luego están dando paso para su emancipación y su verdadera libertad.
Bueno, interesante artículo en el diario vasco Gara, titulado La atención primaria en Cuba cumple 30 años. Este artículo comienza así. Con la policlínica basada en la comunidad como pilar fundamental, el sistema de atención primaria de Cuba ha cosechado resultados envidiables. La OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, descubre los nuevos cambios emprendidos en su 30 aniversario. Sin duda un trabajo bien interesante. Además, es un artículo que ocupa dos páginas completas y realmente completo, ¿no?
Sí, un concienzudo trabajo que saca a la luz algo que también constituye un orgullo para todos los cubanos y todo el pueblo de Cuba, que tiene en el sistema de salud pues uno de sus baluartes, de sus pilares fundamentales, y gracias a la revolución programa de desarrollo de la salud pública, que se ha extendido también a otros países, y hay un capital humano profesional que está colaborando de forma altruista, de forma realmente solidaria en muchos países. Hay médicos cubanos en más de 30 naciones, si mal no recuerdo, y aquí señala, bueno, que el pilar fundamental de todo el sistema de salud pública cubano es aquí dice policlínica comunitaria. Nosotros en Cuba lo conocemos por policlínico, que es como se le llama, y que, bueno, existe 498 en toda la isla, cada una de las cuales tiene una zona de captación entre 30.000 y 60.000 personas, y esos policlínicos operan además como nodos organizacionales de entre 20 y 40 consultorios de médicos. Es decir, que esos policlínicos también están tienen en su base los consultorios médicos de la familia que están en el barrio y son unidades asistenciales que están en permanente contacto con la población en los lugares donde actúa y, bueno, están...
Y lo que es más importante, Lázaro, es que existen en todos los lugares del país, aunque sean las zonas más recónditas, imaginables, ¿no?
Sí, en las montañas, es un sistema que es ejemplo y debe ser ejemplo para muchos pueblos, para muchos países de ese mundo, pero sobre todo en el caso de Cuba hay que recordar siempre que es un país agredido, bloqueado, que es un país que el imperialismo norteamericano precisamente ha tratado en los primeros momentos de detener y de destruir la revolución cubana, pero sobre todo para ello detener todos estos programas sociales encaminados a lograr la justicia social, y han destinado intensos medios y ingentes recursos en ello. Y recordar que al principio de la revolución habían solamente alrededor de 6.000 médicos.
Se fueron la mitad.
Y que 3.000 médicos fueron absorbidos, fueron comprados, se puede decir, por las políticas implementadas por el imperialismo norteamericano de ese momento. Y que es un orgullo el sistema de salud cubano para muchos pueblos, que se sigue perfeccionando, que se está trabajando para mejorar su atención y su capacitación también, porque eso, sobre todo los policlínicos y los consultorios médicos, pues ya están a un nivel que están organizados de tal forma que los pacientes atendidos pues no tienen muchos casos que ir a los hospitales. Uh-huh. Ya tienen todo, bueno, están equipados de todo el sistema, tienen salas de rehabilitación, tienen, bueno, todo lo necesario para atenderlo en la zona donde está la población y no que no tenga que ir a los hospitales, aunque todo ello está sustentado también con la Escuela Latinoamericana de Medicina, las universidades donde se gradúan especialistas, profesionales, sobre todo de atención primaria, con unos valores, sobre todo humanistas y de solidaridad hacia todos otros pueblos. Y eso es lo que permite que haya muchos médicos cubanos salvando vidas y ayudando también a mejorar las condiciones de vida de los países donde actúa, sobre todo en ese mundo.
Bueno, pues hoy traemos a uno de los grandes de la salsa actual de Cuba. Hoy Tadeo nos trae al gran Paulo FG. Adelante con la música, Tadeo.
Pues sí, como bien dices, traemos aquí a Paulo FG con algunas, un par de sus canciones más conocidas. En este caso, grabadas últimamente con algunos arreglos que se le han hecho. Entonces vamos a escuchar Paulo FG, salsa cubana, Estamos en Escena.
Ya llegó, ya llegamos, aquí estamos,
ustedes y nosotros.
Ya llegué, ya llegó, ya llegamos, aquí estamos,
para gozar, para pasar la guay.
Haciendo aquello que te mueve y te sofoca con sentimientos.
que llegó la ley.
Estado escuchando a Pablito FG con Estamos en Escena, una nueva versión, y bueno, y en este caso pues lo mismo, otra canción muy conocida, que posiblemente una de las más conocidas de él, La Especulación, con una versión moderna un poco rapeada, así que vamos a escuchar Pablito FG, Especulación.
vida a ver, porque todos quieren saber qué es lo que tiene, porque se mantiene la especulación por Pablo y Fegué de La Habana. Sigue meneando hasta mañana, sigue creciendo la especulación de La Habana, la manzana, que si me confundo no te digo que no hay ninguna como esta en este mundo. Rumba son la son, no cambia el rumbo, yo tumbo a que intente solo criticarla, no deje que te cuente más.
Enrique Ubieta, investigador, periodista y ensayista cubano, tiene un currículum difícil de sintetizar. Fue director de la Cinemateca de Cuba, también del Centro de Estudios Martianos de La Habana, y en los últimos tiempos se ha dado a la tarea de recoger la gran epopeya de la solidaridad médica cubana en América Latina a través de varios libros como Venezuela Rebelde y La Utopía Rearmada. Actualmente es el director de una novísima revista cultural cubana llamada La Calle del Medio. Hola, bienvenido.
Bien, ¿qué tal estás?
Gracias.
Bueno, vamos a empezar por este último asunto. ¿Qué pretende ser La Calle del Medio?
La Calle del Medio creo que llega a ocupar un espacio que estaba vacío en el mundo editorial cubano periodístico, y es el de una revista de carácter masivo para la población general, es decir, no está hecha para los intelectuales en específico ni para los especialistas, que pretende conversar con la gente de temas muy generales que van desde la cocina, el deporte y el arte propiamente, ¿no?, pasando por la televisión y otros temas. ¿Por qué creemos que era necesaria esa revista? Bueno, pensamos que estamos en un momento donde la lucha, digamos, de ideas en el país, reflejando
la batalla de ideas,
es decir, reflejando además la situación que existe a nivel internacional, pues se concentra en esa cotidianidad, se concentra en ese intercambio de mensajes, a veces no explícitos, que ofrece la televisión, una televisión que necesariamente también ha incorporado muchos seriales norteamericanos, películas norteamericanas, que ofrece también incluso cierto tipo de cocina internacional que se va imponiendo en la vida cotidiana de los cubanos. La pérdida a veces también de algunas tradiciones importantes en la cultura, en el modo de vida de la población. En fin, son pequeñas cositas de la cotidianidad que si no se le da el valor justo que tienen de conjunto, si no se conversa, si no se discute, no cuestionando lo justo que pueda tener cada persona, sino solamente presentándole aquello que más le gusta desde otro plano, conversando con la gente sobre esas cosas, proponiéndole algunas ideas, recibir también los criterios de la gente en torno a ello y bueno, establecer el diálogo. Creo que ese es el objetivo central de la revista y pensamos que en ese sentido, pues ya en un espacio.
Tú nos hablabas de que existe una cierta, digamos, penetración de valores culturales, ¿no? De tanto de los seriales norteamericanos como de otras formas culturales que al final, de una manera u otra, llegan a Cuba. ¿Estaríamos hablando, por ejemplo, que el consumo, los valores de consumo, el consumismo, también ha impregnado a la sociedad cubana?
Mira, ninguna sociedad puede impedir, ¿no?, que la cultura oficial global, que no es precisamente la que emana de un gobierno revolucionario, un gobierno revolucionario lo que crea es un pequeño espacio contracultural que apenas intenta poner ciertas barreras a esa cultura oficial global, que es la del capitalismo, que es la del consumo. Pero esa cultura entra, por supuesto, porque la piel es porosa, ¿no? Es decir, entra a través de la televisión, de los cereales, como tú decías,
del cine,
entra a través del imaginario, bueno, del turismo, que trae todo su imaginario popular, entra a través de los mitos del deporte, del modo de vida que tanto se recalca en ese sistema cultural capitalista, que tiene como base del triunfo no los méritos, sino la cantidad de dinero que se obtiene, ¿no? Es decir, donde el éxito no se presenta en términos de logros, sino de cuánto tú ganas. Seas un deportista, seas un artista o seas sencillamente un empresario, ¿no? Por supuesto, con más razón. Entonces, eso nos llega. No se trata de aislarnos del mundo. Es decir, nosotros cada vez vamos a estar más integrados al mundo. Es natural que ocurra. Y esa integración hay que aceptarla como algo natural. Tenemos una ventaja fundamental. La ventaja es que la población cubana tiene un mínimo de noveno grado, que existen decenas de miles de graduados universitarios, existen prácticamente un centenar de entre estudiantes universitarios y graduados, y entonces eso nos da la posibilidad de discutir con una población que tiene un nivel de instrucción alto, con una población que tiene la posibilidad de llegar a sus propias conclusiones. Esa es una ventaja que tenemos, que no la tienen muchos países en América Latina, digamos. Y, por lo tanto, una revista como esta pues encuentra un medio favorable, ¿no?
¿Y la Calle del Medio cómo la diferenciarías de otras ofertas en cuanto a prensa plana en Cuba? ¿Qué diferencias habría?
Bueno, además del aspecto formal, digamos, es la primera publicación en colores.
En color.
Sí. Pero bueno, ese no es el más importante, yo diría. Aparte de ese aspecto, en Cuba, de ese tipo, revistas culturales existen, pero están muy dirigidas o bien a un público universitario o bien a un público netamente intelectual. Sí, a nosotros esos públicos sí nos interesa también, pero no es el prioritario. Para nosotros es muy importante que nos pueda leer desde la ama de casa hasta cualquier persona, un jubilado, cualquier persona. Si tener la satisfacción, como ya me sucedió, que el bodeguero de mi cuadra intente, se ponga a discutir conmigo sobre los artículos que han aparecido en la revista. Es decir, ese es mi público.
Un público lo más amplio posible.
Lo más amplio posible, sí.
Estamos hablando de 50.000 ejemplares, ¿no?
50.000 ejemplares. No es nada. En Cuba no es nada.
No es nada.
Es decir, en el sentido de que hay mucha avidez de lectura y eso vuela. Vuelan los estanquillos. Fíjate que la revista acaba de salir y ya cuando yo venía para acá recibí un correo de alguien que le había comprado al doble de su precio en la calle.
Había reventa, ¿no?
Sí, es decir, esto va a suceder porque 50.000 todavía no es suficiente, pero es por lo menos un punto de partida, ¿no?
Enrique, en Cuba se está dando ahora un interesante momento de análisis, también de algunas transformaciones en algunas realidades, también, por ejemplo, de la realidad cultural. Recientemente se ha celebrado el Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba con importantes conclusiones. ¿Qué papel tienen en estos momentos los artistas y los pensadores cubanos en todo este proceso de transformaciones y de mirada al futuro?
Bueno, tenemos sobre todo el derecho de participar en ese debate nacional. Pero es un derecho que yo quiero circunscribir a nuestro carácter de ciudadanos. Es decir, no a una condición especial, ¿no? Nosotros no somos espectadores de una realidad y de, como espectadores no somos críticos que están fuera del juego, digamos, ¿no? Nosotros somos partícipes de esa realidad. Es decir, eso es lo que nos da derecho a ser críticos con ella. Y es una crítica, en mi opinión, que debe siempre estar insertada en esa propia participación que requiere de nosotros no una mirada de sabios, sino una mirada que nos involucre en los hechos. Yo siempre he pensado que el intelectual, que el pensador revolucionario, no puede ser nunca un pensador de gabinete. Uh-huh. Es decir, los libros te dan una capacidad de discernir, te dan una cultura general necesaria, te dan una información. Hay otra parte de la información que viene por otra vía, no viene por la vía de la lectura, viene por la vía de las emociones, uh-huh. viene por la vía de los sentimientos, viene por te da la posibilidad de comprender a los demás a partir de estar en el lugar de los demás, ¿no? Y ese estar en el lugar de los demás no se adquiere en un gabinete de estudios. Eso te obliga a estar en la calle, te obliga a participar, a ir a los trabajos voluntarios, a vivir la cotidianidad con todos, ¿no? El mundo del pensamiento en Cuba vive así. Uh-huh. Es decir, esa es una ventaja nuestra, que incluso me atrevo a decir también es una ventaja que tiene el pensador de un país en revolución, sobre todo el pensador revolucionario de un país en revolución. Es la ventaja de estar construyendo la realidad.
El investigador francés Salim Lanrani nos dice en Rebelión: las damas de blanco cubanas han sido elevadas al rango de símbolo de la lucha por la libertad. En los más media, los grandes medios de comunicación, gozan de una propaganda mediática que haría palidecer de envidia cualquier grupo opositor del mundo, mientras que en Cuba más bien suscitan indiferencia y rechazo de la población. Bueno, habría que hablar, Lázaro, mejor que damas de blanco, de damas de verde, ¿no?
Indudablemente, damas de verde que también están siendo parte de todo este, de toda esta lanzadera que pretende socavarla, como hemos explicado en anteriores ocasiones, los cimientos de la revolución, cosa que no lograrán jamás, pero ellas se prestan a ello con esta fachada que el imperialismo y los medios occidentales le han creado, como que son luchadoras, son humanitarias, luchadoras por la libertad, por sus familiares encarcelados y demás. Y hablan ellas incluso que son mujeres libres, que no obedecen órdenes de nadie, o sea, que son independientes en su actuación, pero está comprobado, demostrado, documentado de que estas personas pues están en contacto permanente y directo con la sesión de intereses de los Estados Unidos en La Habana, con representantes de esa sesión de intereses, en primer lugar con el jefe de la CINA de esa sesión de intereses, que es Michael Palmlin. También estas personas, siguiendo órdenes de esa sesión de intereses, que es decir, órdenes de Washington, pues están intentando justificar los dineros que reciben para crear situaciones que provoquen altercado, que provoquen cualquier tipo de acción por parte de las autoridades cubanas que le permitan al imperialismo norteamericano y occidente pues justificar esta escalada agresiva contra Cuba. Aquí hay un excelente trabajo
de Salim,
que es maravilloso, donde desnuda toda esta falacia, toda la hipocresía, toda la mentira que hay alrededor de estas damas de blanco y cómo Occidente, de forma engañosa, de forma grosera, ha pretendido compararla con las madres de la Plaza de Mayo, cosa que no tiene nada que ver, pero Occidente, con tal de congraciarse con el imperialismo, pues le adjudica un paralelismo imposible con mujeres dignas, mujeres luchadoras por los derechos, en una época histórica y convulsa como es las madres de la Plaza de Mayo. Y tenemos aquí, por ejemplo, que Eve de Bonafini, presidente de la asociación de las madres de la Plaza de Mayo, a referirte a este tipo de grosería, pues dijo: déjenme decirle que en la Plaza de Mayo, que la Plaza de Mayo está en Argentina y en ningún otro sitio. Nuestro pañuelo blanco simboliza la vida, mientras que esas mujeres, referidas a las llamadas damas de blanco, de la que usted me habla, representan la muerte. Esta es la diferencia más importante y más sustancial que hay que señalar a los periodistas. No vamos a aceptar que nos comparen o utilicen nuestro símbolo para pisotearnos. Estamos en total desacuerdo con ellas. Y claro, aquí hay que decir que estas mujeres que defienden una política criminal contra Cuba, una política del imperialismo norteamericano que como bien señaló Eve de Bonafini, tiene las manos manchadas de sangre, es el imperialismo que invade a otros países, que lanza bombas, que impone sanciones económicas, que crea toda esta situación que hay en el mundo hoy con sus cárceles secretas, el mayor violador de derechos humanos. Pues bueno, estas damas de verde, que es como debieran llamarse, pues se prestan a esta política de forma desvergonzada, y hay pruebas donde se ha demostrado, por ejemplo, cuando se hizo pública en un brillante trabajo de la seguridad cubana, una conversación telefónica del 18 de abril de 2008 de una representante de estas damas de blanco con Ileana Ross Lehtinen, que demuestra sin ninguna ambigüedad que la operación del 21 de abril, o sea, las manifestaciones que orquestaron en la Plaza de la Revolución, esta manifestación fue organizada en Florida por la congresista y la Fundación Nacional Cubanoamericana.
Manifestaciones, bueno, que había más periodistas que manifestantes.
Sí, ¿no? Y que fueron, y bueno, enseguida se habló de represión y tal. Y se demostró que fueron llevadas a sus casas, incluso en autobuses con aire acondicionado, por compañeras, miembros del Ministerio del Interior, que la llevaron de ahí, y se abortó ese tipo de provocación. Y desde luego algún transeúnte o cualquier ciudadano, pues ante ese hecho, pues ya se habrán llevado también su reprimenda, pero hay que desmontar toda esta campaña de hacer aparecer a estas llamadas damas de blanco como luchadores, y tienen una publicidad mayor, desmedida y mayor que la que puede tener otros hechos o otras causas que deberían merecer mejor atención.
Me comenta Salim Lanrani en este artículo algo que yo creo que es que retrata muy bien la situación. Dice: los llamados disidentes cubanos y las damas de blanco tienen todo el derecho a oponerse al gobierno de La Habana. Es legítimo criticar al poder e incluso expresar abiertamente su desacuerdo sin temor a represalias, lo que no dejan de hacer, por otra parte, los llamados opositores cubanos. En cambio, es ilegal desde el punto de vista de la legislación cubana, de la ley de todos los países del mundo y del derecho internacional, asociarse con una potencia extranjera con el objetivo de promover su política exterior. Al hacerlo, las damas de blanco dejan de ser opositoras para convertirse en agentes de una potencia extranjera y violan la ley.
Bueno, y quería apuntar además, brevemente, porque no tenemos tiempo, de que este contubernio y esta relación con Ileana Ross Lehtinen, que es una furibunda ultraderechista, congresista norteamericana, pues en un programa, en una entrevista para el documental británico 638 Ways to Kill Castro, lanzó un llamamiento a favor de la eliminación física del compañero Fidel, diciendo: apruebo la posibilidad de que alguien asesine a Fidel Castro. Y Salim Lanrani habla, por ejemplo, pregunta, ¿qué país del mundo aceptaría que sus ciudadanos se asociaran con una persona que lanzó un llamamiento al magnicidio contra el presidente de la República? ¿Qué nación aceptaría que ciertos individuos se vincularan con una organización terrorista? ¿Qué ocurriría en Francia si algunas personas se asociaran con Al Qaeda, por ejemplo? ¿La prensa occidental los calificaría de disidentes? ¿Estarían libres? Eso yo creo que es ilustrativo de lo que estamos hablando, y que estas damas de blancos, que son damas de verde, también son parte de este entramado subversivo que pretende crear el imperialismo norteamericano para destruir la revolución cubana, y están condenados al fracaso porque jamás el pueblo aceptará ningún tipo de injerencia, y sobre todo la revolución cubana no será destruida nunca con este tipo de ninguna manera, y seguiremos luchando, seguiremos avanzando, y ellos serán recluidos en las cloacas de la historia.
Concluimos nuestro programa volviendo a recordar la gran injusticia cometida contra los 5 cubanos presos en Estados Unidos, que han visto reafirmadas sus injustas condenas. Todo nuestro afecto, nuestra solidaridad con ellos y sus familias. Recordemos las palabras del actor norteamericano Danny Glover. Los 5 cubanos han sido injustamente encarcelados y sentenciados a crueles condenas por ejercer la obligación moral de defenderse, de defender a Cuba contra el terrorismo, un derecho que es reconocido por todas las naciones. Gracias por acompañarnos. Un saludo solidario y rebelde de Cuba Información.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.